Esta es La Llamada de Medianoche.
Les saludamos cordialmente en este día, estimados amigos oyentes, y les invitamos a escuchar la tercera parte del tema La lucha del Señor en Getsemaní.
Estamos viendo el ejemplo perfecto de la oración del Señor Jesús en Getsemaní, que por última vez se convertiría en el escenario de una escena dramática, donde él se iba a encontrar con una gran presión y aflicción en su alma.
Pedro Ferret una vez más nos acerca a este conmovedor tema del mensaje, la vida de oración de Jesús, después de la pausa musical.
Muy bienvenidos, amigos oyentes, a otra entrega del tema La lucha del Señor en Getsemaní, donde habíamos visto dos cosas que podemos aprender. Primero, a reconocer la soberanía de Dios. Y segundo, a estar dispuestos a la lucha. Nos habíamos preguntado, ¿en qué consiste una lucha en oración? Parece obvio que algunos comentaristas, tratándose de este tema, piensen en Jacob, del cual leemos en Génesis 32:28, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Pero la lucha en oración no es solamente un luchar con Dios, sino también una lucha contra nuestra vieja naturaleza y contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Efesios 6:12. Es una lucha contra la desgana paralizadora de orar que nos sobreviene a menudo, contra el cansancio, contra la premura del tiempo y los trabajos aún por hacer, contra fantasías repentinas y viajes soñados que el diablo dispara a nuestros pensamientos con todo lujo de variación para estorbarnos o quitarnos el deseo de orar. Halsby escribe de un resentimiento incomprensible contra la oración que sentimos algunas veces más y otras menos. Jim Elliot anotó en su diario el 15 de enero de 1950. Toda la mañana me sentí vacío y sin el contacto con Dios. Estuve mucho tiempo sobre mis rodillas, pero sin fervor y con una desgana enorme para orar. La mayoría de los lectores conocerán estas luchas u otras parecidas por propia experiencia, y confirmarán que diariamente hay que hacer de tripas corazón para llevar una vida de oración disciplinada. Según la encuesta hecha por mí, aproximadamente la tercera parte de los interrogados sufren desgana y falta de fuerzas para orar, lo cual confirma lo efectiva que es esta arma de Satanás. Spurgeon tiene razón cuando dice que nuestra vieja naturaleza tiene más de una piedra de molino que hunde que del vuelo de un águila. La oración es luchar contra el viejo Adán dentro de nosotros, y es una declaración de guerra a las huestes espirituales de maldad a nuestro alrededor. A estos enemigos solamente los podemos vencer si velamos y oramos con la fuerza que da Dios. Como dijo Jesús a sus discípulos, velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. La lucha del Señor en Getsemaní es la última escena de oración de nuestro Señor que los discípulos pudieron ver, aunque a distancia. Las oraciones del Señor en la cruz no las vivieron los discípulos. Puede ser que Juan haya oído alguna de las palabras de Jesús anotándolas después en su Evangelio, pues según Juan 19, es el único discípulo que hallamos cerca de la cruz. Todos los demás discípulos habían huido después de la captura de Jesús, o como Pedro, observaron desde lejos lo que ocurría para ver el fin. Pero este último no como seguidor, sino como observador temeroso y curioso, que pocas horas más tarde lo negaría maldiciendo y jurando. Delante del Señor estaba el camino solitario a la cruz del Gólgota, y en este camino ningún discípulo pudo seguirle. Como lo describe este poema de Edward Cogut y Willie Suter: desamparado de las masas que gustaron su favor, maltratado y azotado, cubierto de escarnio y pavor, coronado de espinas con sorna, los discípulos ya no le acompañaban. Traicionado y negado, los adversarios le rodeaban. Así fuiste a la cruz, de Dios el fiel sirviente, impulsado por amor eterno, justo y obediente. Y entonces comenzó la hora más oscura de la historia de la humanidad, en la que Jesucristo fue hecho pecado y castigado por nuestra culpa, en la que fue desamparado por Dios, haciéndose nuestro fiador y sustituto. Son insondables para nuestras mentes estas tres horas terribles en la cruz, cuando a mitad del día el mundo fue invadido por un eclipse solar repentino. Parece como si Dios corriera una cortina alrededor del incomprensible juicio contra su Hijo, ejecutado en el único hombre exento de pecado, puro, obediente y perfecto, en cuyo bautismo, como ya vimos al principio de nuestras consideraciones, se abrieron los cielos y Dios expresó su gozo y complacencia. Pero ahora en estas tres horas en el Gólgota, el cielo parecía estar cerrado. El grito estremecedor de Jesús: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, aparentemente se extinguió sin ser oído ni contestado en la oscuridad abrumadora en el Gólgota. Todo el que pueda creer y comprender el milagro de la sustitución confesará con Fritz von Bodelschwing: en santo silencio estamos aquí en el Gólgota. Más y más nos inclinamos ante el milagro de allá, cuando el libre se hizo esclavo, y pequeño el más alto Señor, cuando el justo por los pecadores fue a la muerte vencedor. Pero no permaneció la oscuridad en el Gólgota. Después de las tres horas de sufrimiento propiciatorio, oímos el grito de victoria y libertad que en el texto original consiste solo de una palabra, Tetelestai, que se puede traducir como consumado, pagado o terminado, y que nuestras Biblias traducen como consumado es. Pero las últimas palabras, la última oración de nuestro Señor antes de su muerte, nos la relata Lucas 23:46 solamente: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Recordemos que su ministerio público comenzó a orillas del Jordán con una oración. Y con una oración concluye el Señor su obra para honra de Dios, encomendando su espíritu confiadamente en las manos del Padre. No sé si habrá un incentivo mayor para buscar vivir una vida para la gloria de nuestro Dios de todo corazón que considerar la vida y la muerte perfecta de nuestro Señor y Salvador y detenernos para meditarlo. Ante la cruz hubo solo una conclusión para Isaac Watts, el autor del conocido himno: la cruz excelsa al contemplar, do Cristo allí por mí murió. Nada se puede comparar a las riquezas de su amor. Yo no me quiero, Dios, gloriar más que en la muerte del Señor. Lo que más pueda ambicionar, lo doy gozoso por su amor. ved en su rostro, manos, pies, las marcas vivas del dolor. Es imposible comprender tal sufrimiento y tanto amor. El mundo entero no será dádiva digna de ofrecer. Amor tan grande, sin igual, en cambio exige todo el ser. Para concluir este mensaje de la vida de oración de Jesús, queremos contemplar el legado de David Brainerd. Él fue uno de los primeros misioneros que, como pioneros, trabajaron entre los Pieles Rojas de América del Norte. Esto le costó esfuerzos y sacrificios indecibles, encontrándose a menudo solo en la selva, acosado por la tristeza y los fracasos iniciales, pero una y otra vez encontró descanso y nuevo gozo en Dios. Muchos días y noches los pasó ayunando, orando y meditando sobre la palabra de Dios. En el momento en que Brainerd estaba a punto de desistir y dejar la obra misionera, decaído, abatido y deprimido, Dios obró de repente un poderoso avivamiento entre los indios. No había explicación humana para eso. Los diarios que Brainerd escribió en aquellos años dan un vivo testimonio de cómo un joven creyente primeramente se reconoce a sí mismo en toda su depravación, pecaminosidad e inutilidad, recibiendo, al mismo tiempo, ojos abiertos para ver la gloria de Dios y la grandeza de su gracia. Brainerd murió a los 29 años y pasó sus últimos meses moribundo en la casa del conocido predicador del avivamiento y teólogo Jonathan Edwards, quien lo conocía como un padre y había aportado mucho a su desarrollo espiritual. Cuando humanamente se veía que Brainerd iba a morir, Edwards procuró convencer a su joven amigo para que diera el permiso para publicar sus diarios después de su muerte. Jonathan Edwards cuenta al respecto. Fue un arduo trabajo convencerlo de que no guardara bajo llave todos sus escritos privados. Casi era imposible vencer su aversión hacia la idea de publicar cualquier parte de su diario después de su muerte. Pero, después de que otros amigos también le pidieran encarecidamente que se retractara de su prohibición ilimitada, entregó parte de sus anotaciones a Jonathan Edwards, para que de ellos sacara lo que más gloria diera a Dios y más sirviera a la piedad.
Amigos, el tiempo se ha acabado, pero les invitamos a acompañarnos en el próximo programa para continuar escuchando de este interesante legado de David Brainerd.
La cuarta y última parte de este tema será también el final del mensaje La vida de oración de Jesús. Personalmente creo que ha sido de mucha bendición y les invito a solicitar información de cómo adquirir el libro de este título.
Para eso les invitamos a tomar nota de nuestra dirección. También con gusto recibiremos sus preguntas o comentarios acerca de nuestros programas.
Hasta nuestro próximo encuentro. Que pasen muy bien y que Dios les bendiga. Aquí van nuestros datos.
Obra misionera Llamada de Medianoche. Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com o también puede visitarnos en llamadaweb.org.